Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Hermanos, hay que ayudar a la gente en su proceso de reconciliación con Dios y también con nuestros hermanos. Y hay gente que nunca se va a reconciliar con Dios si tú no lo ayudas.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos, los pecadores, para escucharlo. Por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a padecer necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ¿cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y, echándole los brazos al cuello, le cubrió de besos. El muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus criados: pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo, y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó: hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú le mandas matar el becerro gordo. El padre repuso: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. El cuarto domingo de la preparación hacia la Pascua nos presenta este conmovedor evangelio de Lucas, en el que nos muestra esta actitud amorosa, misericordiosa y tierna del Padre hacia el hijo que despifarra la lana, que se va con malas mujeres, que echa a perder su vida. Que finalmente podemos decir, pues no le interesaba mucho vivir con el Padre. Hemos hablado, estuve revisando mis apuntes y las homilías sobre este tema, y generalmente pues es lo que nos jala, es el elemento que ciertamente va tirando el hilo conductor de la liturgia, especialmente en la cuaresma, ¿no? La invitación a regresar a la casa, la invitación a reconciliarnos, confesarnos, etcétera. Son temas importantes que generalmente estiramos desde esta perspectiva del hijo pródigo, le llamamos, ¿verdad? Es así se llama incluso la parábola, generalmente es conocida como la del hijo pródigo. También a veces se conoce como la del padre misericordioso, el padre lleno de amor y de misericordia que recibe al hijo a pesar de ser un truán. Sin embargo, yo quisiera ir un poco más adelante y tocar un tema que he visto desde este año de la misericordia, pues nunca hemos tocado, el tema de la mediación. Dios podía haber reconciliado al mundo solamente con quererlo, no necesitaba ni venir Jesús. Sin embargo, quiso que hubiera un mediador, dice San Pablo, primera de Timoteo 2:5, que Él es el mediador entre los hombres y Dios. Esto nos habla de algo muy importante. Nuestro papel en este proceso reconciliador. Queremos un mundo nuevo, queremos una vida a todo dar. Pero como otras veces he comentado con ustedes, ¿y qué estamos haciendo nosotros? Ordinariamente somos en general los católicos, aunque creo que en general todos los cristianos, pues somos bastante cómodos y no nos involucramos especialmente en procesos de reconciliación. Y esto no es nada más ustedes, o sea, me toca a mí también. Y nada más para decirles cómo a veces leemos solamente por arriba las Escrituras y no damos énfasis a algunos versículos. Hay un versículo que hoy leímos en el capítulo 5 de la segunda carta a los Corintios, verso 18, que al menos yo, en lo particular, seguramente que lo he leído muchas veces, pero nunca lo había realmente profundizado, y más aún, tomármelo para mí mismo, ¿verdad? Quisiera pues que fuéramos a Segunda de Corintios, si quieren acompañarme en la lectura, Segunda de Corintios, capítulo 5, lo leímos hoy en la segunda lectura, pero se nos pasan tantas cosas. Imagínense, esto pasa en nuestra lectura personal, o sea, yo pues leo con mucha frecuencia la Escritura y les digo, seguramente que he pasado por encima de este texto muchas veces. Imagínense cuando venimos a misa y oímos tres lecturas, cantidad de versículos y todo, híjole, cuántas cosas no profundizamos, ¿no? Y vean esta, capítulo 5, segunda de Corintios, versículo 18. Todo esto es la obra de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación a través de la palabra. Hay un encargo aquí, que al menos yo no era consciente. Aunque lo ejerzo en la reconciliación, tengo el ministerio de la reconciliación. Pero es un encargo Pablo está hablando para todos los cristianos. De manera que cada uno de nosotros tiene que asumir el ministerio de la reconciliación. Es un trabajo, es una acción mediadora que tenemos que hacer. Mediar para la reconciliación. Normalmente les digo el texto evangélico, pues ordinariamente, bueno, lo que hemos visto, estaba revisando que desde el 2008 estamos haciendo este ejercicio. Hemos visto esta parábola, esta es la cuarta vez que la revisamos en una homilía. Y la hemos visto desde el Hijo, la hemos visto desde el Padre, la hemos visto desde el banquete, la hemos visto de muchas formas, pero no la hemos profundizado desde el Hijo que no quiere entrar. El hermano que está enfurecido con el padre y con el hermano. Y el padre sale a hacer la función mediadora. El hermano que le dice al padre, ese hijo tuyo, o sea, ya no es mi hermano. O sea, no le dijo, no, es que mi hermano, ¿cómo recibes a mi hermano? No, ese ya no es mi hermano. Este tipo, sácalo de la casa. Fue y se gastó la lana, me dejó con toda la chamba de la finca. Y luego tú todavía vienes y le haces una kermés. Oye, estás mal, papá. Hijo mío, mira el cabeza de chorlito de tu hermano. Tu hermano, le dice. Tu hermano estaba muerto y ha resucitado, lo hemos recobrado con vida. Estaba perdido y lo hemos vuelto a encontrar, tu hermano. Papá sale a recordarle, a mediar y a volver a la reconciliación. Hermanos, hay que ayudar a la gente en su proceso de reconciliación. Todos tenemos que reconciliarnos con Dios y también con nuestros hermanos. Y hay gente que nunca se va a reconciliar con sus hermanos y que nunca se va a reconciliar con Dios si tú no lo ayudas, si tú no medias, si tú no te interesas en que se vuelva a dar la relación como el Padre. Y este es un trabajo que poco hacemos, porque como se dice, es meterse entre las patas de los caballos. Dice el viejo refrán, y ya ven que me gustan mucho los refranes porque tienen mucho de verdad. El que se mete de redentor, termina crucificado. Entonces, que traen bronca a los hermanos, pues allá ellos, ¿no? Que traen bronca a mis compadres, pues hay que a ver cómo se arregla. No. Dice Pablo que nos han encomendado el ministerio de la reconciliación. No nomás el ministerio de la predicación, sino el ministerio de la reconciliación. Al menos que no quede por nosotros. Y entonces, bajo esta perspectiva de este texto de 2 de Corintios, hoy quisiera tratar con ustedes este tema de la reconciliación. Nosotros, ya reconciliados, todos nosotros que estamos ya reconciliados con Dios y que probablemente también estamos reconciliados con el resto de nuestra comunidad, ahora nosotros vamos a ir y hacer que los demás se reconcilien. Vamos a convertirnos en ministros, en trabajadores de la reconciliación con hermanos, amigos, parientes. Y empecemos hablando de Dios. Generalmente hablamos de la reconciliación con Dios desde la perspectiva de la reconciliación sacramental, la confesión, regresar a la amistad con Dios. Hay mucha gente que nunca se va a reconciliar con Dios si tú no la ayudas. Hay gente que probablemente tenga pues años sin confesarse. Puede ser primero porque tenga alguna área de ignorancia sobre algunas cosas. Por ejemplo, un área muy común es, sobre todo como se decía antes, que una mujer que estaba divorciada estaba excomulgada por haberse divorciado. No vive con nadie. Y entonces está excomulgada. No faltó algún padrecito que las corriera de la iglesia. Una persona que pasa años. Tú puedes ser ese factor. ¿Conoces gente divorciada? Dile que se acerque. Se confiese. Que no tiene óbice, que no tiene obstáculo para hacerlo. Hay gente que piensa que tiene un pecado tan grande que nadie se lo va a perdonar. Tú ves que una persona no se confiesa. A veces cercanos. Pregúntale a tu esposo, a tu esposa, a tu papá, a tu mamá. ¿Por qué no te confiesas, papá? ¿Por qué no te confiesas, mamá? Empuja. Empuja. Conviértete en un instrumento. Sé partícipe. Que no te valga queso. Hemos hablado durante los ejercicios espirituales, que por cierto, los tenemos aquí en la librería, por si los quieren, o están gratuitamente ahí en internet. Hemos hablado sobre el tema del amor. Misericordia quiero, y no sacrificios. No quiero obras vanas. Quiero que tu amor sea palpable conmigo, pero que sea palpable con el hermano. Y yo le demuestro, decíamos en los ejercicios, a mi hermano cuando lo evangelizo. Bueno, tú le demuestras a tu hermano, a tu papá, a esa persona que muchas veces te acompaña a misa. A veces vamos a un funeral y vemos que nadie comulga y son parientes tuyos. Y alguna vez te acercas a decirle, oye Luis, vi que no comulgaste. Algunos de ustedes me los he agarrado allá afuera, a la salida. Te vi que no comulgaste. ¡Ay, padre! Y lo hago nada más por estarlos molestando. No, porque los amo. Porque soy un agente de la reconciliación. Pero no nada más yo, todos ustedes, cada uno. Ves a la hermana, ves al papá que no comulga, que no viene a misa. Ayúdalo a reconciliarse con Dios. Hay mucha gente que si no es con esta ayuda y esta insistencia, jamás se va a acercar. Tú y yo somos esos instrumentos para que esta reconciliación se dé. Hay otra reconciliación que tiene que ver seguramente con gente que no viene a misa. Hay gente que está realmente enojada con Dios, como el chico del Evangelio. Está enojado con su papá por culpa del hermano, pero se enojó con el papá y no quiere entrar a la fiesta. Y hay gente que está enojada con Dios, gente que incluso a lo mejor formaba parte de una comunidad que venía a misa, que se confesaba, que a lo mejor hasta participaba de un grupo, y esos son los peores. Porque un día le mataron al papá en una de estas balaceras. Y empieza a decir, ¿por qué? ¿Dónde estabas? Y se enoja con Dios. Gente que pierde un hijo en edad temprana. ¿Por qué? Eres un asesino, ¿por qué te lo llevaste? ¿Qué no te podías haber llevado un malhechor de la cárcel y te llevaste a mi hijo que era muy bueno y que venía aquí a la iglesia? ¿Qué clase de Dios eres? Enojado. ¿Cómo se te ocurre, papá? Mira a este tipo. Fue y se gastó la lana con malas mujeres. A mí no me das ni un cabrito. Y este... ¡Pip! Y a este... ¿Le haces una fiesta? ¿Qué te pasa? Enojado. Y tenemos gente enojada con Dios. Gente que recibe en su casa un hijo especial, síndrome Down, con alguna otra deficiencia. ¿Por qué? ¿Por qué a mí, Señor, si no era yo de los que estaban en el ministerio de no sé qué, y no venía a misa y no te he servido? ¿Por qué me mandas este castigo a mí? ¿Qué te ha hecho mi hijo para que le des esta situación que ahora lo va a tener anclado en no sé qué tantas situaciones? Pobres chicos Down que tienen luego que operarlos y viven situaciones complicadas. Y los papás enojados con Dios. Se apartan de la misa, se apartan del grupo, se apartan de todo. Hay mucha gente que aún viniendo a misa, aún participando de un grupo, no conocen a Dios. Conocen un Dios, pero no al Dios verdadero, no al Dios de la misericordia. Por eso decía Jesús, capítulo 17, verso 3 de San Juan, que te conozcan, Padre, que te conozcan. Hay que ayudar a estos hermanos que están enojados con Dios a que conozcan realmente quién es Dios. Esa gente me cae con cierta frecuencia a confesar o en consejería, pero no conocen a Dios. Porque si lo conocieran, sabrían que Dios no mata gente. Dios no manda cosas malas a nuestras casas. Dios no enferma a los niños. Dios no produce accidentes, ni terremotos, ni nada. Las cosas que nos hacen sufrir en nuestra vida tienen dos causas. La primera, que es el origen también de la segunda, es que somos seres humanos, somos seres frágiles, hechos de carnita. Estás poniendo un clavo en tu casa y le fallas. Riatas, ¿no? Te duele hasta el corazón, brincas y saltas, se te reventó el dedo, sangras. Dios agarró el martillo y te pegó en el dedo. No, burro. Pues no le atinaste. Y como no tienes un dedo de Superman de acero, pues te lo machucaste y te lo hiciste pomada. ¿Qué le va a pasar al dedo? Pues va a sangrar y te va a doler. ¿Por qué? Pues porque eres de carne. Se te metió un bicho. No sabemos qué produce el cáncer, pero ha de ser alguna cosa así, ¿verdad? Dios te mandó el bicho. Dios le dijo a la célula, ahora ya no vas a funcionar bien. Dice Jesús, si ustedes que son malos, le saben dar cosas buenas a sus hijos, hermanos, el Padre del cielo, ¿qué nos dará? No puede darnos sino cosas buenas, maravillosas. Y entonces, ¿por qué tengo un niño con este problema? Hermano, pues pregúntale al médico. Algo falló ahí. ¿Por qué tengo este moretón en la mano, en el dedo? Pues porque le fallaste y eres de carnita. ¿Por qué se mató mi hijo en el accidente? Podríamos encontrar desde negligencia, error, falla de frenos, en fin. Pero Dios no lo mató. Ni Dios produjo el accidente, carambas. Al contrario. Dios está para que en el momento del accidente, en el momento de la muerte, en el momento de recibir un hijo con un problema, tengas la fuerza, la alegría, la sabiduría. Déjense reconciliar con Dios, dice antes, déjense. Pero como tenemos una idea chueca de Dios, pues entonces pensamos que Dios me lo mandó. Y entonces me enojo con él. ¿Y quién los va a sacar de ese error? Tú los vas a sacar de ese error. Tú vas a hablar con esa persona, porque forma parte de tu familia, forma parte de tu grupo de amigos. Háblale de Dios. Háblale de este Padre bueno, de este Padre amoroso, que no anda mandando cosas malas. De este Padre que, lejos de hacer eso, nos manda a su Hijo para que nos dé vida, para que nos dé fuerza. Háblale de este Dios que mandó el Espíritu Santo a nuestros corazones para llenarlo de paz. Y entonces sacas tu Biblia. A lo mejor no te sabes muchas citas, pero una que te tienes que saber de memoria es Romanos 5:5. Dios ha enviado su amor a nuestros corazones por el Espíritu Santo. Dios lo envió a tu corazón. Abre tu corazón. Deja de estar peleado con Dios. Dios te ama. Dios no quiso ni la muerte, ni el accidente, ni todo esto de lo que le estás ahorita achacando en tu vida. Dios te ama. Yo no puedo ir a sus casas, hermanos, ni a sus barrios, ni a sus trabajos, ni platicar con sus familiares que han tenido una pérdida y que a lo mejor están agüitados con el Señor. Hay gente que no está tan enojado como el muchacho, pero está resentido. Y aunque no lo dice, en su corazón hay amargura. Porque en el fondo dice: ¿por qué a mí? ¿Por qué Dios? Y ahí se esconde amargura, resentimiento, y no nos dejan ser felices. ¿Y quién puede ayudarlos? Pues tú. Tú puedes ayudarlos. Convertirte en un ministro de la misericordia, en un ministro de la reconciliación con Dios. No los vas a confesar. Hay gente que no necesita confesarse. Una persona que está resentida con Dios no necesita propiamente confesarse. Necesita conocer a Dios. Y tú puedes ser ese instrumento. El sacerdote para la confesión, primer caso, ¿sí?, que les trataba, ayudar al que no se confiesa, convencerlo, insistirle, hablarle de cambiar esta actitud que tiene para el sacramento y reconciliarse con Dios. Pero de la segunda, tú eres el instrumento de Dios. No necesitas saber mucho. Con lo que has aprendido aquí en la iglesia sería más que suficiente para dar los primeros pasos con un hermano que está enojado con Dios. Padre, que te conozcan. Eso es todo. Una persona que conoce a Dios, hermanos, está del otro lado de la barda. Se le podrá caer el techo encima y dirá: de buenas que se cayó. Bueno, qué bueno que no estaba yo adentro. Ahora sí voy a hacer una casa nueva. Ayúdenlos. Sean misericordiosos. Sean, como dice Pablo en esta carta a los Corintios, sean ministros de la reconciliación. Este generalmente no nos trae mucho problema, porque finalmente pues es con Dios, y pues si no se quiere confesar, pues ni modo, tampoco me voy a pelear con él, ¿va? Entonces sale peor el asunto, ¿no? Si no quiere cambiar su actitud para con Dios, pues tampoco me voy a pelear con él, pues pobrecito. Pero meternos a ayudar a la reconciliación de los hermanos, ahí puede ser más complejo. Más complejo. Y sin embargo, tenemos que hacerlo. Fíjense qué triste. No sé si haya pasado en sus casas, pero suele pasar con cierta frecuencia. Vas a tener la boda de tu hijo, de tu hija. Quisieras que estuvieran tus hermanos contigo, tus sobrinos. Pero dos hermanos se pelearon entre sí, no contigo. Tú llevas muy buena relación con cada uno. Se visitan, se quieren un chorro. Pero estos dos con odio jarocho. Se pelearon, se insultaron y no se pueden ver. Y es la boda de tu hijo. Y tú sabes que si viene uno, no va el otro. Y ya te lo dijeron. Si va Luis, yo no voy, no quiero verlo. Qué duro, ¿no? Imagínense el pobre papá este de la parábola. Finalmente, el hijo que creía que tenía muerto ha regresado. Dijo, ahora sí ya, con ganas, nuevamente la familia, ahorita que venga mi hijo, pues a la fiesta también, y nos divertimos todos, y bien padre, festejamos, ¿no? Ah, no, no quiero ver a ese que es tu hijo. Pero hijo mío, ¿no? Hay que ayudarlo a entrar también. Dos compadres, bien amigos tuyos, se pelearon por un negocio, se pelearon por, sepa ustedes, por qué rollos. ¿Y qué hacemos? ¿Los dejamos así? No. Somos ministros de la reconciliación. ¿Y cómo hacerle, padre? Esto está más difícil. Bueno, les voy a proponer algunos elementos que ojalá y les jalen. Si los empujan junto con la oración por ellos, oración de intercesión, si están pidiendo continuamente por los dos peleados y siguen estos sencillos pasos, van a ver que sí jala. Apúntenle. Primero, ¿qué es lo que falta? Pues falta amor. Bueno, lo primero que hay que hacer es ayudarlos a entrar en contacto con la fuente del amor, que es Dios. Y ahí entra el ministerio de la palabra. Y ahí entra tu trabajo en la reconciliación. Empiézalos a invitar a que entren en contacto con Dios. Ahí es en donde poco a poco van a ir caminando para que puedan ver con mayor claridad. Entonces, lo primero es ayudarlos a entrar en su proceso de encontrar a Dios. Eso va a darles un avance muy grande. Hagan de cuenta, por decirlo de alguna forma, que van a meter a remojar ese delantal que está manchado de mole y de no sé qué tantas mugres, que necesita primero un buen remojo. Dejarlo toda la noche remojando para que se aguade la mancha. Entonces hay que meterlos ahí, y entonces lo empiezas a jalar contigo a misa, y lo empiezas a jalar a la hora santa, y luego le toca ahora uno, y luego le toca al otro, y otra vez vas con este y con este, y ahí vas ayudándolos a entrar en la dinámica de la oración para que Dios pueda empezar a poner su amor. Otra vez Romanos 5:5, ¿verdad? Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. Hay que ayudarlos. Hay que ayudarlos. Entonces, primer paso, acércalos un poco a Dios. Segundo, y aquí se empieza a complicar, tienes que ayudarles ahora a entender que somos iguales de pecadores. Que si tu compadre te hizo eso, tú no eres mejor que él. No somos mejor que nadie. San Pablo, en su carta a los Romanos, en el capítulo 3, en el verso 9, nos habla precisamente de esta realidad. Todos somos pecadores. Puedes mencionarle también el texto que también probablemente te sepas de memoria, de Juan 8. Ahí tenemos a la mujer pecadora. El que esté limpio de pecado, órale, láncese. A ver, compadre, ¿a poco tú no has hecho nada así?
Ah, pues sí, pero es que este se la bañó, que quién sabe qué, que luego...
No se trata de justificar el mal, No, no decir, bueno, pero ¿qué tanto fue? Fue poquito. No, a lo mejor realmente se la bañó el compadre. Y a veces decimos, no, compadre, pues ¿qué tanto, hombre? No es para tanto. Sí, porque no son tus zapatos, ¿verdad? Porque no fue tu lana, porque no fue tu esposa la que en un momento dado insultó, o tu hijo, qué sé yo. Y entonces como decimos, no es mucho. No, lo primero es que hay que reconocer que sí fue mucho. Y no lo voy a justificar a mi otro compadre. Pero ¿y tú no has hecho cosas igual de gachas? Todos somos iguales, compadre. Todos somos iguales. Somos pecadores. No podemos nadie lanzarle la piedra al otro. Y hablas con un carnal, y hablas con otro carnal, y dices, ¿a poco tú eres mejor que Luis? Somos iguales. Es un proceso. Por un lado está oración y acercarlos a Dios, pero hay que ayudarles en un proceso de reflexión. Hijo mío, pues no más le faltó decir, ya conoces al chorlito de tu hermano. Siempre tira pa'l monte, lo conoces desde chiquito. ¿Cuántas veces te dejó ahí en el monte con la pala y él andaba ahí tirándole a las manzanas? Entrar en reflexión. Estaba muerto. Y lo hemos reencontrado. Piensa, reflexiona. Porque lo que pasa con el coraje es que, como se dice, pensamos con las vísceras. O sea, el hígado está generando ahí todo este problema. Entonces, ayúdale a que se vaya a la cabeza, a pensar. Eres igual de pecador que nuestro hermano. Todos somos iguales, carnal. Ponte las pilas. Y van a ver cómo empieza a bajar las manitas. Como los que querían apedrear a la mujer. Hay un texto muy bonito que creo que me alcanzaría el tiempo para revisar con ustedes. Quisiera que viéramos Lucas 6:37. No juzguen a otros, y Dios no los juzgará a ustedes. No condenen a otros, y Dios no los condenará a ustedes. Perdonen, y Dios los perdonará. Pues esta es una cuestión de daca, toma y daca, como se dice. No juzgar, no juzgar. Detrás de muchas de nuestras reacciones, hermanos, hay una maleta que traemos aquí. Una persona que toda su vida fue maltratada, que fue tratada mal. Esa persona vive con una coraza aquí y siempre trae la pistola lista acá. Ve que hay una insinuación de pleito, te saca la pistola y te tira con la macana. No sabe qué vas a hacer, pero usted primero dispárele y luego virigua. Hay mucha gente así. Oye, pero yo no... Calma. ¿Qué hay detrás? Ni sabes. Pero ya sacaste la pistola y ya desenfundaste y a lo mejor ya le pusiste 3 plomazos al otro. No juzgues. No hagas juicios de algo que no conoces. No juzgues. ¿Tú sabes qué pasó antes de él? ¿Cuántas veces nos pasa, hermanos? A mí me pasa, y seguramente a alguno de ustedes le ha pasado conmigo, que me agarra en mis 5 minutos, ¿verdad? Bueno, que a veces son más de 5, Y traigo acá el rollo y el cuento, y llega alguien y me dice, padre, es que ¿quién se quiere? No, es que el padre, esto y el otro. Y tú lo conoces. Así te tocó, pero así es. ¿A poco tú no te enojas? ¿Y a poco tú no tienes nunca esos 5 minutos o 10 o 15? En donde si te dicen mi vida, muerdes. ¿Sí o no? Todos lo tenemos. Te mordió mi compadre. A lo mejor es que te lo agarraste en sus 5 minutos. Habla con él. Tú y yo lo conocemos. Hemos salido juntos. Es más, sí lo conoces y sabes que sí es así. No más que nunca te había mordido. Pero sí muerde. Habla con él. Reconcíliate. No quiero volver a tener una mesa de dominó y que no pueda invitarlos a los dos y podernos echar unas cheves y platicar como siempre lo hemos hecho. Habla con él. Te mordió. Pues no digo que no, sí te mordió, mira, y sale la mordida. Pero es que lo agarraste en un mal momento. Todos los tenemos. Todos somos pecadores. Todos tenemos malos momentos. No juzgues. Habla con él. Compadre, ¿hay algo entre nosotros? No, compadre, es que fíjate, ese día resulta que me agarraste precisamente cuando no debías de haber venido a mi casa. Perdóname. Ácatelas, el milagro. ¡Pum! Ministro de la reconciliación. Tercer elemento. Excusar. Ayudar a darle un sentido a lo que está pasando. Jesús nos da la muestra. En el capítulo 23 es el único que lo menciona porque es el Evangelio de la Misericordia. Lucas en el capítulo 23, en el verso 34, dice: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Ay, Carlitos, pues sabrían o no sabrían. Más adelante va a decir el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque si hubieran sabido que crucificaban al Rey Eterno, nunca lo hubieran hecho. Y uno se queda, ¿sabrían o no sabrían? ¿Agarro ahorita a patadas a los canijos fariseos o no los agarro a patadas? ¿Le doy de patadas a Pilato o no le doy de patadas a Pilato? ¿Sabía o no sabía? Jesús los excusa. Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Promover con el resentido, con el herido, la excusa. Es que seguramente lo agarraste, como decía mi abuelita, ¿no? Con lo caro en la cabeza, valió queso. Ayudar a la excusa. Tu hijo, digo, tu hermano, pobrecito, chiva, no sabe de qué lado tiene la mano derecha. Perdónalo. No, se fue y se gastó toda la lana y ahora y me dejó aquí no sé cuántos meses o me dejó aquí con toda la chamba. Pues sí, pero pues está tontito el vato. A lo mejor no queda muy bien parado el otro, pero ayúdale, ¿no? La excusa. Todos estos argumentos son elementos que nos ayudan a ir bajando las manos para que se dé la reconciliación. No quiere decir esto que va a suceder inmediatamente. Incluso, no quiere decir que se va a lograr. No se trata de dar falsas esperanzas ni recetas de cocina. Si tú haces esto, se va a reconciliar tus dos hermanos, tu papá con tu hermano, los que están peleados. No quiere decir que vaya a jalar al 100% incluso. Pero no te puedes quedar con las manos cruzadas. No te puedes quedar sin hacer nada cuando ves una persona que no comulga. No te puedes quedar con las manos cruzadas. No te puedes cruzar con los brazos cruzados cuando ves una persona que habla mal de Dios, que está enojada con Dios y tú no hacer nada. No te puedes quedar con los brazos cruzados cuando dos de tus hermanos, cuando tu papá y tu hermano, cuando dos compadres y buenos amigos tuyos están enojados. No te puedes quedar con los brazos cruzados. Tienes que ser un ministro de la reconciliación, como lo fue Cristo. Caminos, les propongo estos. Habrá más quizás. Respaldado con una buena oración de intercesión, es muy posible que se dé muchas veces un milagro. Era un milagro que mi papá le volviera a hablar a mi hermano. Hay de casos a casos que uno los conoce y dice, este sí está grave. Pero no por eso decir, ya la causa está perdida. No, a ver, intenta esto, ojalá. Vamos a pedirle a Dios el milagro, pero no se lo dejes nada más a Dios. Si a ti también te ha constituido el ministro, pues te está dando también las gracias, los elementos, las palabras. Por eso dice el texto, si quieren regresar para terminar con el texto nuevamente, de 2 de Corintios, en el capítulo 5, verso 18, dice, todo esto es la obra de Dios. Es una obra de Dios esto, no es de nosotros. La reconciliación es una obra de Dios. Pero, dice San Pablo, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el encargo de ser ministros de la reconciliación por la palabra. Entonces, recursos, elementos nos ha dado y nos ha enviado a ser sus ministros. Intentémoslo. Por favor, por amor, por misericordia a tu hermano, a tu padre, a aquel que no comulga, aquel que está peleado con Dios, ámalo tantito. Ayúdalo a reconciliarse y conviértete en un buen ministro de la reconciliación. Alabado sea Jesús.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.